Radio Agricultura presenta Las Cosas por su Nombre. Fernando Villegas y la periodista Nicole Rodríguez nos dan una mirada distinta a los hechos que hoy hacen noticia, con una opinión franca y valiente al estilo de Las Cosas por su Nombre.
Auspicia Ban Chile Inversiones, solidez y respaldo para tus inversiones. Climo, era hora de innovar en climatización. Verisur, líder en tecnología de seguridad. Enea, negocios mejor conectados. Y Land Growers Chile, la empresa líder en exportación de frutos secos.
¿Cómo están? Muy buenos días. Comenzando esta última semana de julio, ya se nos va la mitad del año prácticamente, y muchas noticias políticas, muchas noticias que están ocurriendo también en el mundo. Y hoy de eso es lo que vamos a estar hablando, porque nos va a acompañar excepcionalmente el analista internacional Guillermo Holzman, ya que Fernando tuvo que hacer algunas cosas personales y mañana va a estar con nosotros. No es que estemos haciendo turnos para hacer el programa, no se trata de eso, fue una coincidencia, así es que mañana vamos a estar con Fernando, quien me imagino que está escuchando el programa. Les voy a recordar nuestro correo para que nos escriban, y así podemos ir leyendo sus opiniones y comentarios. Las Cosas por su Nombre, @radioagricultura.cl, y como siempre les recordamos un cortitos para poder leerlos a todos, porque si ustedes vieran la cantidad de correos que nos llegan también enojados porque no han leído lo que opinaron o el correo que mandaron, bueno, no podemos darle gusto a todos, tampoco tenemos el tiempo. Nos vamos con algunos. Santiago nos dice: estimado Fernando, un agrado, no sé si será una mala percepción personal, pero lo noto aburrido, incómodo, molesto y medio cabreado en Tolerancia Cero, más aún cuando se discuten estupideces. Anoche los panelistas, con su excepción, dieron pena en todos los temas que se tocaron, livianos en sus argumentos, sin conocimiento, acabados para debatir, irreflexivos y pocos coherentes. Matamala se parece más a una persona con rabieta. La señora Rincón se parece más a una diva que a una periodista de investigación, sin sustancia. Y la señora Parot a veces no sabe ni para dónde va la micro. Muy contradictoria. Y Paulsen es mejor ni comentar. Bueno, nos ha pasado los lunes que en general nos llegan sus comentarios de Tolerancia Cero. Sé que Fernando no está aburrido. Son sus moricuecas que hace con el rostro y analiza y piensa. Quizás él lo responde mañana, pero aburrido no, porque si no, no lo haría, me imagino, ¿no? Otro correo que nos escribe Jorge Figueroa. Nos dice: estimado señor Villegas, los movimientos tectónicos se acumulan y se desplazan poquito a poquito, pasito a pasito. Me imagino, Jorge, que tú estás, nos estás escribiendo en relación a la columna que escribió Fernando el día domingo. En política sería fichita a fichita, entrando y entrando, desplazando y corriendo las capas electorales. En las próximas elecciones tendremos mediciones certeras de esos movimientos. Sin embargo, existen muchos indicativos que nos señalan esos desplazamientos, y usted los describe de excelente manera en su columna dominical, claro. Se logra entender que esta vez no podemos deducir resultados por una histórica correlación de la fuerza, y en la cual Guille, a cualquiera de su sector, ganaría solo por pertenecer a cierto conglomerado ideológico. Este vaticinio, hasta hace poco señalado como lógico e invariable, ya no parece tan plausible. Se deduce que algunos no encajaron sus propias fichitas hasta que de sopetón les cayó la tremenda teja a ellos mismos. Y los felicito por esa columna. Bueno, Jorge hablaba de esta columna, de los movimientos tectónicos que describía Fernando, en el cual principalmente se basaba, y a lo mejor ustedes también nos cuentan si comparten esta visión que tiene Fernando, con respecto a que habrían personas, él decía, una alta fuente de la nueva mayoría, incluso de gobierno, personas pertenecientes a la nueva mayoría que están pensando en votar por Sebastián Piñera, principalmente porque no les acomoda el proyecto de la nueva mayoría. Pero de una manera u otra, varios analistas el fin de semana escribieron con respecto a esto, quizás no de la misma manera que Fernando Villegas, pero algunos también planteaban este inicio y fin de la nueva mayoría que comenzó con este gobierno de Michelle Bachelet 2.0 y que va a finalizar finalmente con la entrega de la banda de Michelle Bachelet en marzo. No necesariamente a Sebastián Piñera, pero lo que se describe, según los analistas, es que la nueva mayoría tuvo su inicio y su fin con este gobierno. Quizás después se llame de otra manera el conglomerado, pero la nueva mayoría como tal es lo que está llegando a su fin y le quedan unos pocos meses. Y no solamente por eso, por ejemplo, en una entrevista a Lagos Weber, que ya salió recuperado de su preinfarto, hablaba de la gran derrota de la nueva mayoría o del fracaso de la nueva mayoría por el solo hecho de no poder haber llegado a un acuerdo en quién era el candidato presidencial, no haber tenido primarias y tener dos candidatos presidenciales. Esto de que algunos hablan de la posible bajada de Carolina Goicho, incluso con el desorden que se tiene al interior del comando de Alejandro Guillé, de las ganas que tienen algunos de bajarlo, bueno, si ustedes sacan los cálculos, finalmente es bastante improbable que aquello ocurra. Se pueden alinear las fuerzas en torno a tratar de mantener el poder, pero eso, y en la línea en que yo me inscribo, va más bien alinearse para poder mantener el poder en el Parlamento. Y eso lo vamos a ver cuando inscriban las listas que la fecha finaliza luego, el 21 de agosto. Pero con respecto a las candidaturas presidenciales, se ve bastante lejano que Carolina Goicz vaya a bajar su candidatura o que vayan a cambiar a Alejandro Guille. Las firmas ya están prácticamente listas, ellos quieren tener un 20% más por el porcentaje histórico en el cual el Cervel rechaza algunas firmas. Se lo ha tomado con calma, así como varias cosas dentro de la campaña, pero lo más probable finalmente es que lleguen estos dos candidatos, los candidatos más fuertes, van a llegar varios otros, pero estos dos candidatos más fuertes, Alejandro Guillé y Carolina Goicz, por el lado de la nueva mayoría. Incluso hoy día hay una columna bastante interesante de Belisario Verasco, el ex ministro del Interior, y de Rodolfo Fortunati, que es vicepresidente profesional y técnico de la Democracia Cristiana, que hablan de esta fortaleza que debiera tener la Democracia Cristiana para permanecer con su candidata y acompañarla. Lo mismo que dijo Carolina Goicz en una entrevista el día sábado, diciendo que ha faltado convicción de algunas personas de la Democracia Cristiana, pero que su candidatura va. Para quienes están auspiciando que en esta Junta Nacional de la Democracia Cristiana vayan quizás algunos a intentar bajar a Carolina Goicz, es poco probable, porque bajo la nueva ley de partidos políticos, los temas que se tocan en las juntas nacionales deben estar propuestos de antemano para hacer el llamado de aquellas juntas. Entonces, finalmente, si no está en la tabla, por decirlo de alguna manera fácil, evaluación de candidatura a Carolina Goicz, es un tema que no van a poder tocar, aunque hayan fuerzas al interior de la Junta Nacional que quisieran hacerlo. David Alfonso, que siempre nos escribe, dice: queridos Nicole y Fernando, la progresía local ha rasgado vestiduras y vociferado a los cuatro vientos que por el aborto que sufrió la diputada pro vida Claudia Nogueira. Ahí le faltó algo más. No han faltado quienes la han acusado de hipócrita, condimentando el rosario con todos los epítetos estándares de izquierda que ya conocemos. Tanta escandalera, dice, y tanta demencia contra la lógica explican la baja en las preferencias de la izquierda en las encuestas. Ya ni siquiera son capaces de diferenciar entre un aborto estándar, donde un abortista inyecta sustancia interviniendo letalmente sobre el niño en el vientre, y el caso de la diputada Nogueira, donde el corazón de su hijo ya no latía. Por el bien de todos, la izquierda no puede seguir gobernando Chile, el progresismo es un desorden mental, dice David Alfonso. David, si voy a agregarle a tu correo lo siguiente: al evaluar los argumentos que se dieron con respecto a por qué alguien apoyaba o no apoyaba la despenalización del aborto, me parece que el comentario va para la gente de Chile Vamos también. Muy buenos días, Guillermo Holzman, analista político internacional. ¿Cómo estás? Qué gusto verte.
Lo mismo digo, Nicole, un agrado saludarte como siempre y un agrado estar acá en Radio Agricultura.
Vamos a hablar de todas estas confusiones teóricas que nacieron con respecto a la discusión de la despenalización del aborto a la vuelta de comerciales. He leído un correo, hay varios que hablan con respecto a eso, y también el fin de semana fue el tema de análisis de cómo se dio esta discusión tan visceral, digamos, tan de opinión personal, tan de lo que yo creo, lo que a mí me enseñaron, tan religiosa también. se esperaba más, yo sé que mi compañero Fernando me diría, Nicole, no esperes tanto de la vida, pero se esperaba más de los argumentos, porque han estado discutiendo esto, han recibido a expertos durante más de un año. Se esperaba un poco más de los argumentos de los senadores, en el caso de, y también de los diputados, pero pasó rapidito.
Sí, no, definitivamente, tenemos una discusión que se dio en términos, yo diría, de siglo, más bien de siglo XIX, más que de otra cosa, no obstante que la visión, incluso la Iglesia Católica ha evolucionado bastante. La Iglesia Católica, el Vaticano, tiene un instituto de bioética que está justamente orientada a plantear todo ello. No implica que la Iglesia está cambiando su posición ni cosa parecida, pero sí claramente también se hace cargo de cómo ha evolucionado la sociedad.
No me quiero despegar de este tema, porque va a seguir, además va a comisión mixta y después viene el tema del Tribunal Constitucional, que, bueno, han pasado tantas cosas, capaz que ni llegue al tribunal, pero lo más probable es que llegue. Déjame preguntarte algo. ¿Cuál es la relación de las posturas religiosas en otros países en que se ha aprobado el aborto con respecto a la legislación que tienen? O las posturas religiosas en las legislaciones europeas, por ejemplo, que tienen despenalizado el aborto, ¿no tienen incidencia?
No tienen incidencia. Hay un pleno respeto por las opciones religiosas de cada persona, y en esa perspectiva el Estado se preocupa de poder cautelar adecuadamente que aquella persona que con sus convicciones religiosas digamos, se enfrenta a una situación como la que se están planteando acá de causas para poder abortar, en definitiva dar los suficientes resguardos de apoyo, digamos, de seguimiento y de respeto completo a lo que es la fe y la creencia de cada individuo. O sea, el Estado no se coloca en términos de poder imponer un aborto, sino que se coloca en una posición mucho más, yo diría, acogedora, si tú quieres, respetando justamente la libertad individual y de cada persona.
Es decir, esas legislaciones, alguien te podría decir, bueno, pero ¿cómo respetan las posiciones religiosas si efectivamente tienen el aborto despenalizado e incluso tienen la vía bastante despejada para que las mujeres puedan abortar? En el fondo lo que te quiero preguntar es, ¿el Estado debería legislar independiente de las posturas religiosas? Y eso en todas partes del mundo con democracias desarrolladas.
Exactamente, porque el Estado es laico específicamente, digamos, en todas las democracias desarrolladas. No es un, digamos, no es un Estado, yo diría, con una opción religiosa. Y en esa perspectiva lo que se privilegia es la libertad de la persona. Hay Estados que son mucho más restrictivos respecto a cuándo se pueda abortar o no, pero hay una tendencia a que esa situación hoy día, en el siglo XXI, definitivamente está en el ámbito, digamos, personal de las libertades, y el Estado tiene que cautelar todo ello para que se pueda ejercer de buena forma.
Mira, siempre hay una primicia, Guillermo, con respecto a estas cosas, y se da mucho en Chile, que las discusiones me parecen, yo me sumo a ti, son tremendamente arcaicas. Valía la pena recordar la discusión con respecto al divorcio.
Por ejemplo.
Impresionante que en ese sentido, cuando se dan este tipo de discusiones, uno pareciera que vuelve hacia atrás. Es como un parlamento que no se ha refrescado, digamos, desde ese punto de vista. Y el tema es el siguiente. Hay una premisa que dice siempre que uno sabe cómo comienza, pero no sabe cómo termina. Uh-huh. Pero me parece que en estos temas no siempre es así. Es decir, cuando comenzó la discusión de la ley del divorcio, hablaban que era el fin de las familias. Yo todavía me acuerdo que yo estaba en la escuela. Uh-huh. y nos tocó debatir, y era, si se realmente se permite divorciarse legalmente, es el fin de la familia chilena, que es el núcleo de la sociedad. Con respecto al aborto, se dio lo mismo, es decir, uno sabe cómo comienza, pero esto va a ser aborto libre, no van a nacer niños, uno va a poder elegir el niño a la carta, y se dan todas esas cosas bastante extremas. La experiencia de otros países, no me gusta compararme mucho con otros países, pero ellos ya nos llevan la delantera en esto, y creo que vale la pena. No es que vaya a haber un libertinaje, no. Y que se comenzó de una manera despenalizando y que hoy en día la mujer, no me gustó y se va a abortar. ¿Cómo es esa comparación de poder quizás decir acá no cabe eso de que uno sabe cómo comienza y no sabe cómo comienza y no sabe cómo termina?
A ver, yo creo que al colocar tres causas precisas para poder plantearse el aborto, ya hay una limitación concreta. No hay una libertad plena para que tú puedas abortar. Por otro lado, hay que tener en cuenta de que la cantidad de mujeres que abortan dentro del total de la sociedad es un mínimo. Es decir, digamos, yo no conozco mujer, yo creo que tú me puedes decir con mayor claridad eso, que esté pensando en embarazarse hace para abortar. Es decir, no hay, digamos, esa lógica no existe. El aborto se plantea en virtud de determinada causal y es solo
situaciones extremas.
Exactamente, estamos hablando de cosas extremas. En consecuencia, no es acá en Chile y en la cultura cristiana occidental y particularmente de América Latina, es muy difícil poder plantear un aborto libre porque no está en nuestra identidad ni en nuestra cultura. Pero sí corresponde al Estado velar por aquellas causas extremas que llevan a plantearse eventualmente esa posibilidad. Y hay personas que, y mujeres que eventualmente, a pesar de violaciones, a pesar de todo, estarían dispuestas a tener su hijo, y hay otras que no, en virtud del contexto en el cual todo eso se da. Y eso debe, del Estado debe ser capaz de asegurarle una salida que sea acorde a su pensamiento, de acuerdo a su fe, a sus creencias, y en esa perspectiva, yo me atrevería a decir que hay una adecuada regulación que es razonable desde el punto de vista de la excepcionalidad con la cual eso se va a hacer.
Mira, hay una discusión además que se da acá y me gusta además ponerle estructura a la democracia, y se dio y me parece también relevante, ya que ahora en las discusiones políticas se dan tanta mezcla de conceptos. Mira, Carolina Goich plantea de que ella finalmente tiene que representar a la mayoría, un poco excusándose, ¿eh? Porque la democracia cristiana votó, los que votaron a favor se tapó un ojo y el otro lo dejó para poder votar, pero excusándose decía que ella tenía que representar a la mayoría. Y luego Sebastián Piñera, en una entrevista, no puntualmente al diario, sino que él fue el fin de semana a una reunión que hubo de Chile Vamos, y dice que las mayorías tampoco pueden hacer cualquier cosa. ¿Cuál es la función en el caso de, por ejemplo, el Senado, cuando dice, mira, yo no estoy de acuerdo con el aborto? Eso es más o menos lo que dice la democracia cristiana en algunos casos, no todos. Pero tengo que representar a la mayoría, lo que quiere la gente.
Yo ahí te diría que la verdad.
¿Cómo se da la relación de la representación versus quizás tu propia ideología o tu propio quizás pensamiento?
A ver, yo creo que aquí hay un tema más allá de las ideologías y todo eso, tiene que ver con el rol que el Estado tiene dentro de la sociedad. El Estado funciona para que exista un bien común, y ese bien común está asociado a que cada individuo, hombre y mujer que está en la sociedad, pueda convivir y pueda desarrollarse y pueda sentirse pleno y lograr la felicidad o armonía que quiere lograr en lo económico, lo espiritual, etc. Y en esa perspectiva, el Estado lo que hace es garantizar derechos, establecer deberes, es que cautelar las libertades. Y la libertad individual es algo elemental y esencial al concepto del Estado moderno. Y en esa perspectiva, el ejercer la libertad implica responsabilidad. Y el Estado lo que tiene que hacer es generar las condiciones para que esa libertad sea bien ejercida. Una mujer que se encuentra dentro de las causales del aborto que está planteando acá, porque acá no estamos discutiendo el aborto en general, estamos discutiendo el aborto en torno a tres causales muy precisas y muy concisas. ¿De qué manera se puede cautelar el Estado, da las garantías para que esa persona ejerza su libertad, esa mujer que se siente que sea violentada, que su niño puede que no viene a las condiciones necesarias de vida y que ella tiene que hacerse cargo de eso, o sea, por una cosa natural, digamos, y lógica? Eso tiene límites en términos de cuándo se puede establecer el aborto, de cómo se le va a asesorar a ella desde el punto de vista médico, científico, incluso religioso. Una mujer que es católica probablemente va a enfrentar eso
con
su párroco, con su sacerdote, con su confesor.
Y otras religiones también.
Y otras religiones también. Entonces yo creo que eso es el que el Estado debe garantizar, que el ejercicio de libertad se haga en forma responsable. ¿De qué manera se va a ser responsable? Es lo que el Estado debe exigir. No se trata que esto suceda como países tan adelantados que tú llegas, qué sé yo, y vas a...
Tomas citas, sí lo he visto. Se anotan en un consultorio y no preguntan y se efectúa
la... Eso no es lo que está pasando en Chile.
Sí, pero si yo voté por un demócrata cristiano, en el caso, ¿no espero yo acaso que me represente? Uno debería pensar, ¿se puede ser demócrata cristiano y estar a favor de esta ley? ¿Es posible a lo mejor? Porque a lo mejor la misma doctrina lo permite, no lo sé,
Ser cristiano no significa ser católico, partamos
de esa
base. En consecuencia, dentro del cristianismo hay distintas vertientes y distintas formas de ver, y está mucho más asociado a un bien común que es consensuado dentro de lo que es la armonía de la sociedad y que asegura que los hijos, las mamás, puedan tener un desarrollo que sea acorde y sea un aporte a la sociedad. En ese contexto, un demócrata cristiano puede estar a favor de determinadas condiciones de aborto. Un demócrata cristiano no va a poder estar a favor de todo tipo de aborto, pero sí va a estar en disposición para poder discutir determinadas causales dentro de su pensamiento cristiano, en la certeza de que esa libertad que se está hoy día el Estado dándole a todos se va a ejercer de una forma bastante concreta, limitada y acotada en virtud de tu pensamiento cristiano. Y eso es lo que justamente se debe cautelar para poder y asegurar y garantizar a toda persona.
Tenemos muchísimos temas, pero antes quiero saludar a nuestros auspiciadores, y de hecho se me ocurrió ahí, mientras comentabas con respecto al aborto, que ahí es donde nace la tolerancia quizás de las sociedades, es decir, esto no es el fin del mundo, sino simplemente dentro de mi marco le permito la libertad a la otra persona, aunque aquello me moleste, quizás a una persona muy religiosa, independientemente de la religión que sea, le molesta que en su sociedad se permita aquello. Quizá ahí es donde comienza la tolerancia, ¿no?
Exactamente, o sea, y una tolerancia que tiene que ver con la aceptación y certificación de que el Estado es para todos. O sea, no está vinculado a una visión religiosa en particular, por muy válida y por muy mayoritaria que esta pueda ser en un país.
En Ban Chile Inversiones usted va a encontrar un experto dedicado exclusivamente a sus inversiones, que lo va a asesorar de acuerdo a sus características, considerando sus necesidades y su perfil de inversionista. No espere más y conozca la propuesta que tienen para usted. Ban Chile Inversiones, valor para crear un futuro mucho mejor. Balones de gas, leña, pero si el mundo ya es otro, y también lo es la climatización de tu casa. Con Climo puedes climatizar tu casa desde, escuche esta cifra, 25.990 al mes, y vas a ver que en tu casa los 24 grados es posible. Y si quiere menos, también. Incluso si lo quiere bajar a distancia, también. Así es que sorpréndete entrando a www.miclimo.com. Es hora de innovar en climatización. Llame, haga una prueba. Bueno, y ya les he estado contando a lo largo de estos meses que en Land Grower Steel usted va a encontrar más que un comprador, va a encontrar un socio que comprende su rol protagónico en el proceso de exportación y, por ende, los beneficios económicos que este conlleva. Entre a www.landgrowers.cl y conózcalos si usted quiere comercializar pasas, nueces, ciruelas o almendras, lo que se llaman estos ricos frutos secos. Y para comenzar el día, como no vine dos días, puedo sacar más café esta semana.
Pero qué bien.
Tengo acumulado un superávit. Bueno, ¿por qué? Porque para comenzar el día, lo que tú estás tomando, Guillermo, es un rico café del grupo Sati, que te invita a instalar las mejores máquinas de Italia en tu empresa a un precio inigualable. Solicita una degustación al teléfono 22-4299-422 o les escribes a ventas@gruposati.cl y usted le pide el 30% de descuento durante el primer mes. ¿Sabías que en Enea ya hay más de 320 empresas trabajando? Es que Enea, más que conectividad, es pura experiencia. Conoce más en enea.cl. Enea, negocios mejor conectados. Una pausa cortita y regresamos a Las Cosas por su Nombre.
¿Te acuerdas que antes había que pararse en la calle para poder parar un taxi? Y si no venía uno, ¡chao!
¿Y te acuerdas que para la estufa había que llamar al camión del gas y te llevaban un balón? ¡Talán, talán! Y había que esperar el día entero.
Así como cambió la forma de tomar taxis, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual, desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora. Te sorprenderás. Climo.com. Es hora de innovar en climatización.
Ella nos dice que estar en Enea es maravilloso. Está rodeada de más de 10 kilómetros de ciclovía y hermosas áreas verdes que está disfrutando toda nuestra comunidad. Oh, y también nos dice, además tenemos una espectacular cancha de golf pública para la ciudad.
Los que saben están en Enea, porque más que hectáreas es calidad de vida. Conoce más en enea.cl. Más que un parque industrial, una ciudad aeroportuaria. Enea, negocios mejor conectados.
Sabemos que después de un robo, la mayoría de las víctimas no vuelven a sentirse seguras en sus casas. Como la compañía de alarmas líder en tecnología, también sabemos cómo actuar en solo segundos frente a un robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Contrata tu alarma Verisur con 30% de descuento en junio llamando al 600-500-1234 o ingresa a nuestro sitio web www.verisur.cl. Recuerda, 600-500-1234.
Invierte en cartera activa de Banchile Inversiones. Ya son más de 40.000 clientes los que delegan la administración de sus inversiones en nuestros expertos. Cuenta con un monitoreo continuo del mercado para aprovechar las oportunidades que se presenten y con información sobre la cartera y sus movimientos. Son 7 carteras activas y existe una precisa para ti. Contacte a su ejecutivo o ingrese a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Solidez y respaldo. Producto ofrecido por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
El aseo de la industria y del hogar ha dejado de ser un problema. Osasun es la empresa de aseo líder en el mercado. Osasun, empresa de avanzada en el servicio de aseo industrial y domiciliario, con personal especializado y altamente entrenado. Servicio profesional de óptimo estándar, por experiencia, calidad y respaldo, confíe en Osasun, su empresa de aseo, desinfección y desratización. Estamos en Santiago, quinta y sexta región. Infórmese en el fono 222-25-1428.
A ver, ábrelo. No, se pasó. Ciérralo ahora, ¿eh? ¡Increíble! Muy práctico. Está bacán. Lo quiero.
Este invierno trae algo nuevo, los exclusivos paraguas reverso de la promo Look Paraguas de Copec. Y también hay clásicos retráctiles e infantiles, desde solo 3,500 pesos. Promo Look Paraguas de Copec, primera en servicio. Promoción válida solo en estaciones de servicio Copec adheridas, desde el 31 de mayo al 31 de agosto de 2017, o hasta agotar stock de 312,000 unidades. Bases legales en copec.cl.
Sigamos junto a Nicole Rodríguez y Fernando Villegas en Las Cosas por su Nombre.
Ya, de regreso en Las Cosas por su Nombre. Guillermo, lo dejamos planteado así a la pasada con respecto al Tribunal Constitucional, que ha sido también una de las grandes discusiones de los analistas. Una de las propuestas, ya no sé si llamarlo programa de gobierno, pero una de las primeras 145 páginas que sacó la candidatura Alejandro Quillé hablaba de la abolición o sustitución del Tribunal Constitucional. Y lo que yo me pregunto de todo lo que he leído es lo siguiente. El problema para quienes dicen que hay que sacar el Tribunal Constitucional, reemplazarlo o sacarlo finalmente, tiene que ver porque deriva de una constitución a la cual a esas mismos progresistas no les gusta, o tiene que ver con que realmente es un poder, un sexto poder, digamos, y que está quizás ejerciendo poderes que no le corresponden. ¿Tiene que ver con eso o tiene que ver más bien con el simbolismo?
A ver, yo creo que ambas cosas dos y ninguna de las dos a la vez.
Muy bien. Como es en política, ¿no?
Exactamente.
Ya, muy bien.
Es tan difícil, ¿no? A ver, hay una discusión mundial, en todo caso, respecto al rol de los tribunales constitucionales, ¿ya? En torno a si efectivamente se transforman en un poder, en un tercer poder, el cuarto poder, en realidad, más allá del ejecutivo, legislativo y judicial, y este sería un poder supra que está por sobre los otros y que de alguna forma enmienda la plana en torno a cómo se plantean las decisiones más importantes del Estado, que son las leyes, y que esas leyes estén en consonancia y coherencia con la Constitución aprobada. Entonces, en consecuencia, la primera conclusión que tú sacas es que si un país tiene un tribunal constitucional, ese tribunal constitucional va a aplicar lo que la Constitución dice. Digamos, tal cual, digamos, entre paréntesis, tal cual pasa con la Contraloría. La Contraloría controla y fiscaliza lo que las leyes dicen, no lo que la Contraloría quiere. En consecuencia, si la Constitución no es la adecuada, no da los argumentos, los elementos necesarios para hacerse cargo de cómo es la sociedad en un momento determinado, definitivamente el Tribunal Constitucional no puede hacer lo que la Constitución no lo mandata. Yo creo que ahí hay una primera limitación.
Es decir, ellos velan por esta madre que cuida la democracia, que se estableció en algún minuto.
Exactamente.
El problema que yo veo ahí es que para algunos esa madre que cuida la democracia, llamada Constitución, para algunos no es legítima. Claro. Ahí radica el problema.
Claro, entonces, como pretender sacar el Tribunal Constitucional y con eso mejorar la democracia sin haber mejorado la Constitución.
Exacto.
Es un poco como el sofá de Donoto. O sea, sí. Entonces, en esa perspectiva, yo creo que hay ahí un error. Lo segundo es que el cuestionamiento del Tribunal Constitucional tiene que ver con este cambio que se ha ido haciendo y las modificaciones dentro de la conformación de gobiernos, en términos de que los nombramientos en el Tribunal Constitucional, al estar asociados a la propuesta del jefe de Estado, particularmente en quienes representan al Ejecutivo, porque recordemos que ahí hay en el Tribunal Constitucional hay personas que son nombradas por el Ejecutivo, por el Legislativo y por el Poder Judicial. Pero, digamos, el tema está en que la conformación interna que da la mayoría o minoría, finalmente va a tener una incidencia importante quienes son nombrados por el Ejecutivo. Y es ahí donde se empieza a sacar ya el cálculo político, porque cada gobierno trata de nombrar ahí a quien sea afín a sus planteamientos ideológicos.
Claro, porque ese es el cálculo que muchos están sacando con respecto a quienes integran el Tribunal Constitucional. Hay un mapa el fin de semana de cómo iban a votar cada uno. Ninguno ha votado, tampoco ha llegado el proyecto al Tribunal Constitucional. Pero el punto es, ¿acaso no deberían los jueces del Tribunal Constitucional finalmente simplemente saber si el proyecto que le llegó a sus manos, el artículo que llegó a sus manos, está dentro de las reglas que propone nuestra Constitución, y ahí no importa lo que tú pienses?
No, pues, o sea, cada persona tiene una ideología, o sea, cada miembro del tribunal, independiente de cómo sea, tiene su propia visión de sociedad, su propia visión política. El tema está en que el fallo que ellos deben discutir y deben proceder, si es que esto llega, como ha sucedido con varios otros casos anteriormente, tiene que hacerse conforme los preceptos de la propia Constitución. Y ahí viene una parte interpretativa que efectivamente que el conocimiento de cada uno de ellos es el que va a primar. Si es un buen constitucionalista que tiene claridad respecto a la historia de la Constitución, porque hay un espíritu detrás de eso que permite establecer las claves para interpretar la Constitución y cada articulado. La forma en que se ha ido planteando la jurisprudencia en todos estos años permite poder establecer hacia dónde va a ir. Si el Tribunal Constitucional, digamos, hace eso, no deberá haber ningún problema respecto a la ley, las causales y el apoyo que puede haber al legislativo. Si hay efectivamente una violación o una o errores respecto a los derechos que están en juego, la libertad o los deberes que están establecidos en la Constitución, le corresponde al tribunal enmendar todo eso y generar, ¿no es cierto?, una modificación a lo aprobado por el legislativo.
Claro, me refiero a los argumentos que vienen o las palabras que vienen en los artículos, claro. Digamos, ellos deberían discutir eso. Lo que pasa es que al final todo recae o quizás todo se asienta en lo siguiente: si la Constitución protege la vida, entonces, ¿por qué podemos legislar con respecto a esta despenalización del aborto? Es un poco esa la muy simplista, digamos.
Sí, pero
quienes argumentan al contrario.
Claro, que es importante. O sea, el Tribunal Constitucional lo que hace es velar por la Constitución. El Estado de Chile es un Estado laico, no religioso. Claro, en consecuencia, los argumentos asociados a derecho canónico que se podrían aplicar aquí no corresponden porque es la Constitución de Chile. La manera en que eso se plantea, cuando la Constitución dice que se protege la vida que está por nacer, digamos, evidentemente va a tener que tener una resolución en virtud de la cultura jurídica, digamos, y política de Chile, no de la parte religiosa. Claro. Y es ahí donde viene la interpretación respecto a cómo cada miembro del tribunal se va a acercar a ello.
Y como todas las discusiones que se dan finalmente en nuestro país, me parece que antes de la sustitución del Tribunal Constitucional o de decir que hay que sacarlo, me parece que hay que discutir cómo nombramos a quienes integran el Tribunal Constitucional. Porque si cada gobierno puede manejarse con los integrantes que ellos quieren que integren el Tribunal Constitucional, entonces volvemos a que son discusiones políticas.
O sea, no olvidemos que los miembros del Tribunal Constitucional hacen un juramento, y su juramento tiene que ver con el cumplimiento de la Constitución. En consecuencia, el expertise y la capacidad de ética profesional que cada uno de esos miembros, está bien. Por lo tanto, cada gobierno debe velar porque tenga los méritos suficientes, más allá que sea afín o no, para poder estar en esta instancia correspondiente.
Claro, pero mérito es donde tiene mucha explicación ahí, pues, Guillermo.
Sí,
ahora, la palabra mérito es precisamente la que me complica en esto, digamos.
Claro, entonces ahí, ¿qué pasa entonces cuando los gobiernos, distintos gobiernos, politizan este tipo de instituciones? Y es ahí donde tenemos, yo diría, un problema, porque en el fondo, una constitución tiene que ser capaz de poder generar las regulaciones y límites en la cual la sociedad se va a desenvolver, y hacerse cargo de los cambios contextuales en los cuales se da. Y en esa perspectiva, tener la institucionalidad necesaria. Pretender que sacando el Tribunal Constitucional tenemos una mejor democracia, no tiene sentido. O sea, si digamos, es como pretender que por ser la educación gratuita va a haber mejor calidad. O sea, estamos equivocando el centro del debate. El tema es qué tipo de democracia queremos de tal forma que efectivamente funcione. Si estamos pensando en una democracia donde la simple mayoría puede hacer lo que quiera o la simple minoría puede hacer lo que desee, simplemente estamos en una democracia que no está generando los parámetros necesarios para que la sociedad se desarrolle en su conjunto.
Bueno, en todo caso, y ya lo vamos a hablar, Venezuela es el caso de que tiene muchas instituciones, el Consejo Electoral, Tribunal Constitucional, y finalmente han sido un instrumento del gobierno de Nicolás Maduro, en su momento de Chávez también. Te comentaba con respecto al programa de Alejandro Guilleo, preprograma, ya no sé cómo llamarlo, estas 146 páginas que salieron, y me quiero quizás quedar acá con el candidato. Se ven muchas críticas, Guillermo, se ven muchas críticas a cómo se ha manejado, y él insiste en esta posición que él tiene de independiente, y me gustaría hacerte la comparación con Trump. Mira qué extraño, saltó lejos la pelota, pero déjame poder hacerte la siguiente situación para que lo analicemos. Antes de volver de comerciales, yo te decía, bueno, mirado en perspectiva, más allá si te cae bien o mal Trump, porque acá hay un problema de emociones con Donald Trump. Él inauguró los periodos presidenciales llenos de emociones con sus Twitter, etcétera. ¿Es Donald Trump una persona que ha tenido hasta el momento un mal gobierno o es una persona que tiene muy mala prensa? Y yo me lo pregunto porque efectivamente el fin de semana cambiaron a su jefe de prensa y dice que uno de sus problemas ha sido efectivamente su mala relación con la prensa, algo que él no ha hecho mucho tampoco por ayudar. Pero sacándonos esa capa, me pregunto si ha hecho un mal gobierno o todos tenemos esta idea simplemente de esta opinión pública que tenemos formada es a través de lo que leemos de él. ¿Qué crees tú? Y ahí te hago la comparación con Alejandro Guillé, una persona que se presenta como independiente, ahora él ha sido senador, pero que tiene poca experiencia como mandatario. ¿Cómo? A ver, partamos por Donald Trump.
A ver, yo diría que una de las características de Donald Trump, bueno, la primera es su personalidad, y su historia en términos como empresario, es decir, una persona.
Pero ¿cuándo no importa la personalidad de un presidente? Siempre.
Sí, no,
por
siempre.
Ejemplo, en el caso de Michelle Bachelet, que siempre ha sido una persona que se rodea de su círculo más cercano, más bien callada, una persona que toma decisiones con las personas que realmente a ella le causan confianza, una persona eso, que busca confianza. ¿Cuándo no influye la personalidad siempre?
Sí, obviamente que sí, pero en el caso de Michelle Bachelet es una personalidad asociada a una ideología y a una historia política.
Claro, esa es la diferencia.
En el caso con Trump, tiene su personalidad asociada solamente a los negocios, no a la política. En consecuencia, tampoco está asociado a una claramente a una ideología, salvo aquella de base liberal que le permite a él hacer negocio. Entonces ahí hay una primera diferencia.
Y que fue lo que prometió, ¿ah? Él lo prometió mucho más que eso.
Exactamente.
Él prometió volver a hacer Make America Great Again. Tenía que ver con eso, tenía que ver no con el imperialismo, tenía que ver con volvamos a tener los trabajos y la fortaleza económica que teníamos.
Claro, él se quedó en la recuperación de empleos dentro de lo que fue la primera revolución y segunda revolución industrial.
Claro.
en esa perspectiva. Entonces, es decir, a tener digamos, a los trabajadores fabricando autos, qué sé yo, cuando hoy día tenemos la robótica, tenemos la nanotecnología, tenemos sistema híbrido, en fin, hay todo un cambio en términos del modo de producción que te da paso a una cuarta revolución industrial. Entonces, lo que choca, por una parte, con Trump, es que él va a ese, digamos, American First, América Primero, en esa lógica, y deja fuera todo Silicon Valley, por decirlo así muy gráficamente.
Claro, exacto.
Y en ese sentido, le hace mucha razón al trabajador especializado, al obrero especializado estadounidense, que es el que le da finalmente el apoyo.
Ok, pero pongámonos en la situación de que aquello no estuvo bien propuesto. Pero ¿cuánto le ha jugado en contra no tener experiencia política?
Yo diría muchísimo, muchísimo, porque primero él, además de toda esa oferta, se va contra el establishment, digamos, estadounidense. El establishment, estamos hablando toda la capa superior del Estado, y tanto estatal como privado, que toma decisiones. Esto va desde desde el Wall Street, ¿no es cierto?, hasta el propio gobierno y las relaciones políticas asociadas a los lobbies, la forma en que se manejan los intereses dentro del gobierno de Estados Unidos. Y él va arremetiendo contra eso. Logra una cierta sintonía con Wall Street en términos que Wall Street espera de que las decisiones que vaya tomando Donald Trump sean beneficiosas desde el punto de vista financiero y económico. Claro. Y eso es lo que le interesa. Donald Trump hace una buena aproximación a la industria de defensa, que normalmente ha sido uno de los motores del desarrollo y crecimiento económico de Estados Unidos.
Oye, y de grandes, esto entre paréntesis, y de grandes inversiones también, ¿ah?
Claro.
Y de innovaciones.
Exactamente. Entonces, en la práctica, uno ahí entiende por qué Donald Trump le va a vender armamento a Arabia, a Qatar, a, qué sé yo, perdón, a Arabia Saudita, mientras que Obama le había vendido recién armamento a Qatar.
Exacto. Pero el punto acá es, si juega en contra la inexperiencia. ¿Y por qué te lo pregunto? Porque un candidato en nuestro país como Alejandro Guille, que se presenta como independiente, que tiene una, quizás una manera, él dice, de ejercer su liderazgo de manera horizontal, y se enreda en esta semántica de la ciudadanía horizontal, sin liderazgos grandes o sin jerarquías, digamos, ¿cuánto le puede jugar en contra la inexperiencia? Esa situación la vamos a responder a la vuelta de comercial.
Invierte en cartera activa de Banchile Inversiones. Ya son más de 40.000 clientes los que delegan la administración de sus inversiones en nuestros expertos. Cuenta con un monitoreo continuo del mercado para aprovechar las oportunidades que se presenten y con información sobre la cartera y sus movimientos. Son 7 carteras activas y existe una precisa para ti. Contacte a su ejecutivo o ingrese a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Solidez y respaldo. Producto ofrecido por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus frutos secos? En Land Growers Chile encontrará un verdadero líder, transparente, confiable, el cual entiende las necesidades de usted como productor. Nuestro objetivo, pagar el precio correcto de sus productos, ofreciendo un servicio ágil, cercano, interesándonos en el desarrollo de su negocio agrícola. Cambia la manera de hacer negocios con esta gran oportunidad transparente y confiable. Visite landgrowers.cl, escríbanos a info@landgrowers.cl o llame al 22-639-0331. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
En Chile,
muchos niños
sufren dermatitis atópica,
una enfermedad crónica
que afecta a la piel. Todos nos podemos poner en la piel del otro. Aven y Salcobrand, juntos por el bienestar de los niños. Cuando compras agua termal Aven 150 ml, estás apoyando a que niños con dermatitis atópica y con quemaduras realicen su tratamiento en la estación termal Aven en Francia. Comprando agua termal Aven, más niños podrán mejorar su piel. Solo hasta el 31 de agosto. Salcobrand, tu bienestar es hoy. Más información en salcobrand.cl.
¿Sabías que en fondos mutuos también puedes ahorrar para tu jubilación haciendo APB? Sí, y con los mismos instrumentos en que realizas tu ahorro general con excelentes resultados. Conoce la amplia y competitiva oferta de más de 600 alternativas de series exclusivas de fondos mutuos para hacer APB, exentas de IVA. Construye junto a nosotros el camino para tener una mejor pensión. Más información en fondosmutuos.cl y afondochile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
En Agricultura, Verónica Díaz nos conecta con la riqueza de nuestra tierra. En Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
La industria extractiva de cobre peruana está recortando brechas de producción minera con Chile. El objetivo del Perú es producir 3,1 millones de toneladas hacia el 2021, un 30% sobre lo que produciría este año, consolidándose como el segundo productor de cobre a nivel mundial, solo superado por Chile y duplicando la participación de mercado que ostentaba Perú hace 10 años. Para Chile, analistas estiman que aumentará su producción hacia el 2021 a 6,2 millones de toneladas, creciendo solo la mitad en relación a Perú. Esto significaría bajar su participación de mercados actual de 26,7% a 25,7% en 4 años.
Fue Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
¿Qué hubo, compadre? ¿Cómo le ha ido con la cosecha de esta temporada?
No me diga nada. La sequía me tiene súper preocupado. ¿Y a usted?
Lo estuve, hasta que compré un equipo de riego Ribulis Plastro. Ellos son expertos mundiales en crear sistemas eficientes de riego que ayudan a usar mejor el agua, bajando los costos y mejorando las cosechas.
Ribulis Plastro ofrece toda una gama de productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua, como líneas de goteo, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Ribulis Plastro, tu partner para el crecimiento.
Sigamos junto a Nicole Rodríguez y Fernando Villegas en Las Cosas por Su Nombre.
Dejamos planteado, Guillermo, lo siguiente: ¿cuál es la relación que podríamos sacar de Alejandro Guillé y Donald Trump, en el cual estamos analizándolo desde el punto de vista de la inexperiencia política, más allá de quizás sus malas ideas, digamos, porque muchos gobiernos tienen malas ideas, pero acá se nota ese traspié, 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 y decíamos, bueno, y Alejandro Guillé, ¿qué experiencia tiene? Y lo íbamos a comparar también, mira cómo echamos a tercer personaje acá, con Emmanuel Macron, que dice, uno dice, bueno, pero es tan joven, y está gobernando Francia, una de las grandes potencias europeas.
Exactamente. A ver, yo diría, Donald Trump no tiene experiencia política, y eso ha quedado en evidencia en cómo trata de negociar con el propio Partido Republicano, o cómo trata de plantear sus proyectos en el Congreso. El Obamacare, finalmente se cayó, ya, ahora tiene que discutir el financiamiento del muro con México.
En el fondo es el cómo.
Exactamente, claro. El cómo es ahí donde está. Y ahí él nota que la experiencia política es importante. Ahora, él a su vez lo concentra y se lo explica por la deslealtad de los medios de comunicación y la de lealtad de la burocracia que está alrededor del presidente. Entonces él está exigiendo lealtad al fiscal general, le está exigiendo lealtad al director del FBI, le está exigiendo lealtad, o sea, y una lealtad en términos de decirle, o sea, no me puede acusar a mí, no me puede cuestionar nada. Y la lógica institucional de Estados Unidos tiene que ver con el hecho del equilibrio de poderes, donde el presidente puede hacer muchas cosas, pero hay cosas que definitivamente no puede hacer, no puede hacer lo que quiera.
Antes de saltar a Alejandro Guillé, te iba a plantear lo siguiente: muchos hablan de la trama rusa como un problema para Donald Trump, y fíjate que yo te lo voy a plantear desde otra manera. Me parece que la trama rusa le da una gran excusa a Donald Trump para tapar su inexperiencia política y quizás poder tener ahí una excusa para todo lo que no le resulta internamente. Ha desviado bastante la atención de todas sus malas maniobras para poder aprobar sus proyectos, porque en el caso de la bajada del Obamacare, que fue una de las grandes también promesas de campaña de tener otro sistema de salud, se fue tapando el tema porque entró el hijo de Donald Trump a la trama rusa y así sucesivamente. Entonces me parece que la trama rusa a este minuto es un salvavidas para Donald Trump.
Sin lugar a dudas lo es, y también una preocupación, porque en el fin, porque finalmente si se creía la desconfianza, digamos, respecto a cuál es el tipo de relación que Trump había tenido antes con Rusia, y respecto a cómo Rusia está actuando tanto en Europa como en Medio Oriente y como con Asia, en definitiva, la seguridad nacional de Estados Unidos se ve comprometida.
Sí, claro. Desde ese punto de vista. Vámonos con Alejandro Guillé con respecto a la experiencia o inexperiencia. Un senador en ejercicio, por lo demás, tiene, y por lo que uno ve en la campaña, ¿qué ha demostrado? ¿Tiene o no experiencia para poder liderar un grupo tan grande como la nueva mayoría y poder llegar a la moneda?
O sea, Chile es un país de partidos políticos. O sea, vale decir, no es un país de candidatos independientes. Cada vez que hay un candidato independiente requiere un apoyo partidario importante, y en esta perspectiva, Alejandro Guillier, al tomar distancia a los partidos de la nueva mayoría, le crea un vacío que va a ser muy difícil de llenar si es que ganase la presidencia, respecto a cómo va a distribuir todos los cargos que directo, pensemos, ministro, subsecretario, sí, claro, intendente, en fin,
y un sinfín de cargos.
Exactamente, cómo lo va a distribuir y cómo va a negociar. Si efectivamente hoy día no hay una sincronía en términos de cómo se maneja la campaña. La campaña acá en Chile todavía se maneja en términos de control territorial. Es decir, si tú no tienes, entre comillas, que son tan de moda, operadores políticos, que estén en la comuna, en el barrio, que estén ahí, digamos, convenciendo para poder votar, etcétera, difícilmente se gana una elección. Digamos, acá las elecciones no se ganan solamente con las ideas o las propuestas, se gana con el trabajo en terreno. Digamos, no es un tema tema así, y de hecho el Frente Amplio así lo vemos, es decir, mucho ruido en redes sociales, muchas propuestas en redes sociales no generan comportamiento electoral.
¿No es acaso el trabajo en terreno lo que le ha faltado al comando de Alejandro Guillé y una de las grandes críticas?
Bueno, o sea, digamos, eso tiene que ver también con la demora en las firmas, o sea, por ejemplo, ya entonces yo diría acá hay un tema de la que donde Alejandro Guillé puede tener experiencia política electoral como senador, como representante de una región, pero es muy distinto plantearse como presidente de todo,
claro,
el país.
Claro, yo te lo visualizaba en lo siguiente. Vemos una nueva mayoría hoy enredada, ni siquiera el proyecto de despenalización del aborto, que es lo más reciente, algo que se supone que iba a salir fácil por la Cámara de Diputados, o un traspié, independiente de que lo vayan a aprobar o no, pero es mucho tiempo entrampado en situaciones. Entonces, lo que uno tiene que visualizar, y es lo que yo me pregunto, entonces, Alejandro Guillé, sentado en la Moneda, ¿cómo va a tocar el piano si hoy la nueva mayoría, que se había ordenado en torno a la figura de Michelle Bachelet, no es capaz de ordenarse en los más mínimos proyectos? Bueno, no sé si la ley de despenalización del aborto es mínimo, pero en general ha mostrado desorden. A eso me refiero.
O sea, hay una tendencia mundial respecto a que la fragmentación de los partidos políticos finalmente hace muy difícil obtener las mayorías en el legislativo, y no solamente en Chile, sino que en varios países. Entonces, yo diría, frente a un triunfo de Alejandro Guillier, nada indica que eso vaya a ser diferente. O sea, cada partido va a estar defendiendo su metro cuadrado en términos de intereses y objetivos, pero no va a plantearse en términos de algo más complejo. Y es ahí donde probablemente Alejandro Guillier tiene que demostrar su capacidad de negociación interna al interior de la nueva mayoría. Y eso significa una relación permanente, constante y no fácil con los presidentes de los partidos políticos.
Claro, y en ese sentido ahí tiene que demostrar que tiene llegada con los partidos, no es tan independiente.
Exacto, no, pues no es independiente. O sea, él representa partidos políticos.
Exacto.
O sea, al final de cuentas.
Antes de irnos, voy a saludar a Enea. Usted entra a enea.cl y conozca esta ciudad empresarial, consolidación, ubicación, todos esos conceptos. También les quiero recomendar las máquinas del Grupo Sati. Llame al 22429942 o a ventas@gruposati.cl para probar su rico café. Land Growers, una empresa experta en comercializar frutos secos. Entra a www.landgrowers.cl y conózcalos. También quiero saludar a Banchila, administradora general de fondos, líderes en los premios Salmón. Banchila Inversiones es simplemente solidez y respaldo. Y por último, Mi Climo, la manera inteligente de tener la temperatura de tu hogar u oficina. Entre a www.miclimo.com. Es hora de innovar en climatización. Guillermo Holzman, muchas gracias por acompañarme este día lunes.
No, por nada.
Nicole. Lo dejo invitado para hablar de Venezuela,
bueno,
que es el tema de la semana. Ya viene la fecha para que Maduro celebre la constituyente, pero el miércoles y el jueves llamaron a un paro nacional la Mesa de Unidad
Así
Democrática.
Es.
Bien, y nosotros nos volvemos a encontrar, dije, estoy como, me fui a China, a encontrar con Fernando Villegas mañana, claro, mañana, en Las Cosas por Su Nombre. Que estén muy bien.
¿Qué tal? Hasta luego.
Radio Agricultura presentó Las Cosas por Su Nombre con Fernando Villegas y la periodista Nicole Rodríguez.
Auspicia Banchile Inversiones, solidez y respaldo para tus inversiones. Climo, era hora de innovar en climatización. Verisur, líder en tecnología de seguridad. Enea, negocios mejor conectados. Y Land Growers Chile, la empresa líder en exportación de frutos secos. Producción: Jimena González Ñiripil.